Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes hoy a Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer, como siempre, Álvaro.
Y a mi izquierda tengo a Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales, @nostresport. Sin más, pasamos con los titulares. El Valencia sigue sin ganar lejos de Mestalla.
Nueva derrota del conjunto valencianista fuera de casa, esta vez ante los Osasuna en el Sadar.
El Levante mejora, pero no puede contra el Sevilla.
Los granotas caen derrotados en casa por la mínima ante uno de los aspirantes a la Liga.
El Villarreal tropieza en Mendizorroza.
Pinchazo del submarino amarillo en Vitoria ante un Esgroguet, Javi Calleja.
Mazazo del Elche ante el Valladolid.
Empate del conjunto franjiverde en el Martínez Valero ante un rival directo como el Valladolid.
El Castellón continúa con su buena dinámica.
Victoria importante de los albinegros ante el Mallorca para salir del descenso.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Antes que nada, me veo la obligación de haceros una pregunta. Brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos gran cantidad de cosas que comentar. ¿Os gusta la Superliga?
Mira, yo voy a comentar todo este tema solo en una frase y va dirigida para el presidente del Real Madrid, que se ha visto involucrado de pleno en todo el ajetreo durante esta última semana. Señor Florentino, ya va siendo hora de acostarse, ¿eh? El sintrón, a la cama, y ya va siendo hora de acostarse, que se hace tarde. Va,
yo, como has dicho brevemente, no y sí. Si quieres te lo desarrollo. No me gusta la idea de una competición cerrada porque el deporte exige meritocracia y rendimiento día a día, pero evidentemente a mí me gusta consumir los mejores partidos del mundo. Pero creo que, como estábamos viéndolos ahora, es suficiente. Pero la idea en sí la entiendo y hay muchos matices dentro, pero no como se ha concebido.
Después de una semana plagada de noticias, de nombres como el de Florentino, el de Zeferín, el de la UEFA, el de JP Morgan, el de los préstamos, el de las ligas. También hemos tenido fútbol. Parece que se nos olvida, pero sí hemos tenido fútbol y además por partida doble, tanto en el Valencia Club de Fútbol como en el Levante Unión Deportiva. No quizá con el mejor de los resultados en ambos casos. Si hablamos en primer lugar del Valencia, tenemos que hablar primero de ese partido, ese empate 2-2 en el Benito Villamarín, que sirve para conseguir un buen punto dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta sobre todo la dinámica con la que venía el Valencia recientemente. Sin embargo, siempre se le puede achacar más a este cuadro de Javi Gracia, ¿no? Dos jugadas ensayadas pusieron por delante hasta en dos ocasiones al cuadro local, primero con una muy buena volea de Fekir y después con un golazo de Canales desde fuera del área. Sin embargo, un muy buen recurso de Guedes, sorprendiendo por completo a Claudio Bravo desde la frontal del área, medio cayéndose. Y posteriormente Soler, que se redime de ese fallo de penalti ante la Real Sociedad, conseguían establecer un buen punto. Finalmente, el partido terminó así en tablas. Cutrone terminó anotando un gol que terminaba anulándose por fuera de juego. Y más adelante, Aitor Ruibal se topaba con el palo después de una manopla de Jaume.
Sí, bueno, yo creo que el Valencia ahí vimos la carrera cruz y lo que es ahora mismo Valencia. Una primera parte que la tiras a la basura y menos mal que tienes a jugadores de buen nivel. Menos mal que los jugadores por lo menos le echan ganas, pese a que son pollos sin cabeza durante muchos de los minutos que disputan, porque no hay un orden táctico, no hay un orden técnico desde el banquillo. Y como tenemos un entrenador que es la carencia de la profesionalidad hecha en un ser vivo, pues mal vamos, muy mal.
Bueno, como decía Carlos, ¿no? El partido es un claro ejemplo de cómo está siendo la temporada del Valencia. Más sombras que luces, pero bueno, la primera parte, como ha dicho él, dura. Es que fue muy dura y además muy pronto todo. Te superaron en todo momento, no el Valencia no sabía responder, todo estaba en contra. Es verdad que luego sacan el orgullo de esos jugadores de manera individual. Algunos jugadores probablemente esos no estén en la temporada que viene. Y la verdad es que dejó un sabor muy agridulce, pero que tampoco esperaba mucho más.
La pizarra de Pellegrini hizo sus efectos durante gran parte del encuentro. Finalmente, ese resultado definitivo que marcaba o reflejaba un empate a priori positivo, sí se impuso, por otra parte, la pizarra de Iagoba Arrasate. 3-1 en el Sadar, a costa de un muy buen Club Atlético Osasuna, que no tuvo piedad ante los constantes errores de la línea defensiva valencianista. Pese a que la conexión Guedes-Gameiro igualó el primer tanto del canterano Javi Martínez, un fallo infantil de Gallá en la salida del balón le regalaba el 2-1 a Jonathan Caleri. Finalmente, dos penaltis después, y digo dos porque fueron absolutamente seguidos, el primero errado por Roberto Torres, que paraba Chaume. Dos minutos después marcaba ese mismo futbolista de los Osasuna, también con Chaume bajo palos, finiquitaba el resultado con un 3-1 que prácticamente aferra la salvación para el Osasuna y de nuevo destapa las vergüenzas del Valencia Club de Fútbol.
Pero, Álvaro, ¿qué piedad tuvo el Osasuna? Si es que el Valencia lo genera todo. El Valencia es el causante de cómo está ahora mismo el equipo. El propio Valencia. Estamos hablando de los Osasuna, ¿eh? No estamos hablando ni del Atlético de Madrid, ni del Sevilla, ni del Barcelona, ni del Madrid. No. De los Osasuna. Y es que ahora mismo los datos hablan por sí solos. El Valencia lleva 4 partidos sin conocer la victoria. El último fue contra Granada en casa, lo recordamos. Lleva 14 goles concedidos desde la lesión de Cirecer. Se debe señalar a Chaume Domènech, pese a que ayer hizo buenas intervenciones, pero
de Chaume hablaremos más adelante.
Pero vuelvo a recalcar, se debe señalar. Y también 25 remates a portería concedidos desde el partido contra el Cádiz. 25 remates a portería. El problema no es solo de Chaume.
No.
Porque es que somos aquí unas madres. Un coladero en el que todo pasa. Es que el Valencia tiene unos síntomas muy graves, pese a que un protagonista llamado Gonzalo Guedes, que aquí se le criticó mucho, que aquí se le dijo textualmente, métete el dedo por donde quepa, está tirando del equipo.
Se la guarda todas, Carlos, ¿eh?
No, no, sí, aquí no, yo el sigo Arsenal...
Sigo pensando que se tiene que seguir metiendo el dedo donde le quepa, o donde le guste, cada uno con sus gustos. Hablando de dedos, justamente en la jugada del gol, del primer gol de Osasuna, se ve claramente en la repetición cómo Gabriel Paulista le implora a Diakabi para el otro, para el que va a ir el balón. Y él va a cubrir al mismo jugador. Es que esa jugada, yo cuando la vi en directo dije, ¿cómo puede ser? Yo, que a mí no me han entrenado como defensa central, sabría que a ese jugador no tengo que ir, que ya está mi compañero cubriéndole. ¿Por qué narices vas a él? Que lo dejas solo. Independientemente ya luego del penalti, si es mano o no es mano, es que lo de Diakabi ya viene de largo. Que bien, que luego sale Nas, que ha aprendido a trabajar. Jope, menos mal que has aprendido a trabajar con las manos, machote. Si no, ¿dónde estaríamos? Es que el error ese, de verdad, es primera división, que no... Ostras, y vienes de una cantera importante como la del Lyon. ¿Cómo narices no ves eso? Ostras, es que yo alucino con determinadas actitudes. Y bueno, Guedes, bien, sí, estamos viéndole, pero seguimos sin ver al Guedes. Que nos costó.
Pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si está un equipo que está a la deriva, que no tiene orden táctico, que no hay nadie desde el banquillo ni desde la grada que diga, mira, aquí vamos a poner un poco de orden. Aquí somos el Valencia Club de Fútbol y aquí hay que poner lo que hay que poner porque este equipo tiene que tirar para arriba, porque ahora mismo estamos en lo más hondo. Porque ahora mismo somos un ridículo. Empatamos contra el Betis porque tenemos mejor plantilla y porque tenemos un mejor equipo nombre por nombre. Bueno, pero no hay orden.
Te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Eso que has dicho, que va a la deriva, ¿no? Tú vas con tus amigos de noche, ¿vale? Imagínate, y están todos tristones. Y sí, tú estás contento. Tú te vas de noche de fiesta con ellos y también te sigues tristón, o tú te vienes arriba y animas al grupo. Otra cosa es que él no lo puede hacer todo, es evidente, pero que tu nivel individual no se puede ver mermado, evidentemente, pero brilla con muy poco. Y eso también habla de su nivel. Brilla con muy poco.
Brillar con muy poco es meter asistencias, marcar goles, ser determinante. Porque en el fútbol es resultadista. Y Guedes mete asistencias y da goles ahora.
Pero yendo por partes, sí es cierto que todos los goles que recibe este Valencia Club de Fútbol no es ni mucho menos intención restarle mérito a los otros equipos, pero sí da la sensación de que en todos, bien un futbolista concreto o bien toda la parcela defensiva, pueden hacer mucho más. El partido contra Osasuna es el mejor ejemplo de ello. El primer tanto obra del canterano osasunista, Javi Martínez, que se queda mano a mano con Choume, es también, como comentabas Arturo, un error claro de Diakabi en la marca, lo deja completamente solo y acude a un futbolista que a priori está cubierto. Posteriormente, el 2-1, ya después de ese empate de Gameiro a pase de Guedes, llega después de un error muy claro de José Luis Gallá. Un despiste totalmente infantil en defensa, de no saber sacar el balón jugado desde atrás. Se nota que existe una carencia ahí que sin duda va a tocar pulir. Y finalmente esos dos penaltis, que si bien no se puede tampoco culpar a un futbolista de que salte y estire el brazo de X manera o lo que sea, también me imagino que se puede trabajar. Al fin y al cabo, todos y cada uno de los goles que está recibiendo este Valencia pueden achacarse a un fallo concreto y no tanto como un meritazo propio del resto de equipos.
El resumen es, claro, el meme Valencia en estado puro. Es un meme, es una burra, es un chiste. Lo que pasa es que es un chiste que está quemado. Es un chiste que hemos visto todas las jornadas, desde la primera jornada de Liga. Es una broma que con el tiempo se desgasta y ya no hace gracia. Y ahora lo que da el Valencia es ganas de apagar la televisión, de irte a hacer otra cosa y de dejar de reírte de tu propio equipo, porque te estás riendo de tu propio equipo, de aquello que defendías con uñas y creces, ahora te estás riendo de él, porque es lo que se merecen. Y lo triste es que ahora esa risa se va a convertir en silencio, porque la gente se está olvidando del Valencia, de lo que era y de lo que es.
Yo creo que si Carlos no apaga ahora mismo la televisión es porque Guedes está a muy buen nivel, ¿no? El uso está muy bien, son las cosas como son. Ha sido el gran defensor en este programa de la figura del ex-PSG después de temporadas a un nivel bastante flojo. Finalmente, en estas últimas semanas ha ido cogiendo bastante peso. A día de hoy, de hecho, es el futbolista más diferencial del Valencia, y no hablo tanto del proyecto que van a tener o de la plantilla en general, sino hablo de las últimas semanas. No sé si es una cuestión de que se ha dado cuenta de que hay que espabilar, no sé si es porque tiene claro que saldrá y tiene que venderse de cara al mercado, no sé si es porque viene la Euro. ¿Qué opinas,
Arturo? Llama Eurocopa.
Doy paso
a Arturo. Se llama Eurocopa.
Se llama todo. Es que estoy muy de acuerdo con todos los la serie de la numeración que has hecho, es que es así. La Eurocopa, evidentemente, juega un papel importante. Ya se estaba viendo, bueno, fuera de muchísimas convocatorias de Portugal. Y claro, asusta, y aparte el nivel de esa selección en los francos justamente es bastante elevado. Luego, yo creo que también, por orgullo profesional, evidentemente, él es consciente del rendimiento que puede dar y del rendimiento que estaba dando. Y entonces, él es un jugador de élite. Y entonces no está dando ese tipo de rendimiento, y entonces yo creo que ha sabido reconducirse fuera de campo con lo que haya llevado a cabo. Evidentemente, su mejora en el campo es innegable, y es obvio que él solo no puede hacerlo. Esto no es la NBA, esto no es otro tipo de deportes. Pero creo que él mismo, como se exige más, se le puede exigir más. Y yo estoy muy contento con el rendimiento que está dando. Y me ha sorprendido porque no era un jugador que precisamente fuera muy bien de espaldas a portería. Y está sabiendo aprender a jugar ahí, aunque es verdad que está consiguiendo recibir ya de cara a portería, pero un jugador que siempre cuando conducía con la cabeza baja. Entonces quizás eso le ayuda a mejorar para un buen traspaso donde lleve.
Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, compañeros.
No sé si nos has estado escuchando, te hago la misma pregunta. ¿Qué opinas de la situación actual de Guedes? ¿A qué crees que se debe esta mejoría tan clara?
Muy fácil. La única razón es la Eurocopa. Se está quedando fuera de las convocatorias con Portugal. Es una selección muy potente que seguramente sea una de las favoritas de cara a la próxima edición de la Eurocopa y quiere estar ahí. Y sobre todo porque le habrán dado un toque de atención su agente, Jorge Méndez, porque es uno de los elegidos por parte del club para que se vaya la temporada que viene por un montante económico que al club pues le satisfaga, ¿no? Porque aún hay déficit con Guedes. Se tiene que vender por un valor más allá de los 25 o 30 millones para que el Valencia gane algo de dinero por el portugués. Yo no estoy orgulloso de su trabajo, de estas últimas dos temporadas y media. No hay que sacar pecho, no está para sacar pecho Guedes. Un jugador muy débil psicológicamente y que en ningún caso está demostrando que costó casi 50 millones de euros al Valencia.
De eso quería hablar yo también, de esa posible salida en el mercado de verano. Leía hace no mucho que se pretendía situar al Luso en la órbita de los equipos que se interesasen por él en torno a un valor de unos 40 millones de euros. No sé si ves este montante surrealista o realmente es una opción factible.
Solo le veo ese valor de mercado en la Premier League. Solo. Es la única salida que puede tener Guedes, en este caso el Wolves.
Pero incluso hablando de un club de la Premier League, ¿estarían dispuestos a pagar esos 40 kilos? A mí me cuesta personalmente creerlo.
Bueno, tiene a Jorge Méndez, que es el mejor representante del mundo en este tipo de operaciones, y sí que puede sacar 40 millones por Guedes si sigue a este nivel, si marca 3 o 4 goles más. Vienen partidos contra Barcelona, que mundialmente tienen mucha repercusión, también contra el Sevilla fuera de casa, ahí Guedes se puede lucir más, y si acaba la temporada con 3-4 goles más y otras 3 asistencias, bueno, pues sí que puede llegar a engañar a un equipo inglés. En este caso, el único que le veo con esa papeleta es al Wolves, por la conexión que hay con Méndez. No veo a otro club pagando 40 millones por Guedes, pero porque no nos vale, porque no muestra continuidad a lo largo de la temporada. Si nos fijamos en sus números, tiene 2 meses buenos en cada temporada que ha estado en el Valencia. Y bueno, todo el mundo esperaba más de él. Ahora sí que está demostrando que es un buen futbolista, pero nada más.
Guedes fue uno de los mejores contra el Betis, también fue uno de los mejores contra Osasuna. De ese partido sale señalado también un nombre, como es el de Javi Gracia. ¿No es una novedad?
De todos.
Se ríe de fondo Carlos, me imagino también, pues porque tendrá una opinión bastante contraria a la del todavía actual entrenador del Valencia Club de Fútbol. Precisamente ese tema quería yo también poner sobre la mesa. ¿Habría que destituir a Javi Gracia si estuviese en manos ahora mismo? O te lo pregunto a ti, si estuviese en tus manos, ¿destituirías a Javi Gracia hoy mismo o te esperarías a final de temporada?
¿Me preguntas a mí o a Carlos?
Te pregunto a ti, o bueno, lanzo la pregunta hacia la mesa y que cada uno me conteste brevemente como pueda.
Simplemente que Javier Gracia el 5 de octubre debería haber estado ya fuera del Valencia. Es la responsabilidad de Meriton que Javier Gracia esté aún como entrenador del Valencia. Ni tiene nivel, ni es profesional, no ha sabido mostrar su sello en el Valencia. Yo no veo ningún estilo de juego, ni que el Valencia sepa lo que juega. Prueba de ello los 2 primeros goles ayer. Fallos de salida de balón. ¿Quién manda a Jaume tirar un balón largo a Yunus, que mide 1,65? ¿O quién manda al Valencia a sacar en corto con Paulista, Gallá, Diakabí y Guillem Molina? Al final son fallos que luego Javi Gracia, por cierto, creo que ayer comete el error más grave desde que está en el Valencia, que es señalado a los jugadores en rueda de prensa. Yo no sé, no puede pedir más a gritos que lo echen ese hombre. Ayer señaló a los futbolistas y eso un entrenador no lo hace nunca si no está ya en la cuerda flojísima, y de hecho el Valencia aún no se ha salvado y yo tengo miedo de que entre ahora en una dinámica muy negativa. Hay 2 partidos que vas a perder seguro, que es Sevilla y Barcelona, y el resto del calendario contra equipos que se juegan la vida, con lo cual yo de este entrenador no me fío ni un pelo. Me parece una persona vengativa e indecente como profesional.
Mira, mi corazón, Álvaro, dice que Javi Gracia, por el bien del escudo, por el bien de un Valencia competitivo, debería estar cesado ya. Con la cabeza, si lo piensas, el Valencia no tiene un duro. Entonces yo creo que lo van a aguantar un año más. Y en general, lo que...
¿Un año más?
Yo creo que no opino lo mismo, y que no apoyo que vamos a tener Javi Gracia un año más.
Dios mío.
Olvídate. Está fuera.
Uf. Ojalá.
No, está fuera.
Yo creo que sí. Yo de hecho, me considero que si no la han destituido ya, probablemente a lo mejor es porque han tenido alguna conversación informal a lo mejor con Boro y ha dicho que ni de Blas se vuelve a poner al frente. Si no, es aparte del dinero, de la cuestión económica del despido, es que no entiendo. También, aquí ¿quién? Sí, el Valencia es muy atractivo, pero en esta situación el Valencia no es tan atractivo de coger. No vendamos churras ni nada, o sea, no es atractivo, ¿no? Oye, depende del caché del entrenador, claro, si viene, con todos mis respetos, el entrenador del Torredolones, pues a lo mejor sí dice, ostras, pues para adelante, ¿sabes? 6 partidos o los que sean. Yo, para mí, tendría que estar cesado, como ha dicho bien Jorge, el 5, o sea, y totalmente fuera.
Próximo partido, actualidad más inmediata del Valencia Club de Fútbol. Se va a tener que enfrentar al Deportivo Alavés en un partido más importante de lo que podría parecer a priori, porque la situación, obviamente, del cuadro de Javi Gracia en la Liga no es ni mucho menos para tirar cohetes. Sigue todavía en esa zona baja de la tabla y hay que ganar, como sea, este sábado a las 6:30 de la tarde. Jorge, sensaciones de cara al partido y por supuesto, como siempre, dame un pronóstico.
Bueno, sensaciones no pueden ser positivas. Lo único a lo que me agarro es que el Valencia en Mestalla está siendo uno de los mejores locales de la Liga en esta segunda vuelta, pero viene un Alavés que estaba completamente, no descendido, porque faltaban muchos partidos, pero muy tocado, el vestuario dividido, ya sabemos todos por qué. Parece ser que allí la Isla de las Tentaciones es tendencia en el vestuario del Alavés. Pero bueno, ha venido un buen entrenador como Calleja, que está poniendo las cosas en su sitio y vuelve a ser un rival peligroso. Pero aún así el Valencia tiene que plantear el partido como una final, que los jugadores saquen la garra que han sacado pocos partidos a lo largo de la temporada. No confío nada en la gestión del entrenador, con lo cual me voy a agarrar a los futbolistas como Gallá, como Soler, como Paulista, como Cilesen, que va a volver. Me agarro a ellos para que el Valencia gane el partido en Mestalla y nos olvidemos ya por fin del descenso, porque creo que con 3 puntos más lo certificas.
Yo creo que el Valencia ahora se enfrenta contra un equipo de fútbol, porque antes el Alavés no era un equipo de fútbol, era una casa de locos. Así que, visto lo visto, ya que el Valencia carece de total sentido de la competitividad, yo no voy a ver el partido. Lo primero es que yo no voy a ver partido, porque paso de pegarme cabotas contra una pared.
No seas monopólico, Carlos.
No, es que estoy ya cansado.
¿Qué tienes mejor que hacer un sábado a 6:30?
Estoy cansado. Entonces, yo quiero confiar en mis jugadores.
¿Un resultado, Carlos?
Sinceramente, va a marcar José Lu. Entonces pongo 4-1 para Valencia.
¿Arturo?
Yo no tengo muchas esperanzas para el partido. Lo que se ha comentado ya, que el Alavés viene bien, viene en racha, ganando 2 partidos, además muy importantes, recobrando mucha moral. A mí me da miedo lo que haga hoy el Huesca y es que pueden empezar a temblar mucho las piernas y a ver cómo está el vestuario. Yo creo que empatito.
Jorge.
1-0. Vamos a confiar en una victoria por la mínima. Valencia en casa, como digo, está ahora mejor, compite, al menos, da la cara y tiene mejor plantilla, con lo cual espero que el Valencia gane. Apuesto por un 1-0, gol de Soler de penalti, como siempre.
Que así sea, compañero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más.
Nada, vosotros.
Pasamos pues con la actualidad del Levante Unión Deportiva, que sin duda no ha dado atisbos de mejora en comparación con el Valencia, al menos en esta última semana. Resultados grises, densos, muy frustrante, sobre todo después de esa primera, bueno, en primera instancia, esa derrota en Ciudad de Valencia frente al Villarreal, manita recibida por parte del cuadro de Unai Emery. Un resultado tan contundente como humillante, ¿no? No se esperaba en ningún caso que el cuadro de Paco López, con esa posibilidad de meterse de nuevo en la cabeza o por lo menos entre los mejores de la clasificación, plantease un partido tan poco serio y con una falta de actitud tan grave. Desde el primer tramo del partido se veían indicios de lo que finalmente reflejaría el marcador. Gerard Moreno y Chukwueze destaparon las vergüenzas de la defensa granota, siendo especialmente el futbolista nigeriano la estrella del partido, en absoluto modo Dios. Cada vez que cogía la pelota sabías que iban a pasar cosas. Y solamente el gol de Malsa, aprovechando que Coquelin se durmió en los laureles, en una jugada muy aislada, porque donde más pudo hacer daño el Levante en pequeñas instancias fue presionando arriba, parecía nivelar un poco la balanza después de ese inicio tan directo por parte del Villarreal y que por lo menos tendríamos un partido competido de cara al segundo tiempo. Sin embargo, cuando las cosas más tranquilas parecían estar y el guión del encuentro parecía haberse relajado, finalmente se finiquitó la goleada.
Hombre, a ver, Levante es la tercera temporada que acaba la Liga, pues quieras o no, jornadas antes. Es decir, ha conseguido el objetivo, pecan otra vez de no ir a por una plaza superior como puede ser la Conference League, que este año entra en juego, y bueno, ya acaba la Liga. Se ha salvado, ha cumplido el objetivo, poco más.
Es que yo creo que ahora sí que con un poco más de partidos se puede ver que el bajón de la temporada se dio cuando pues perdiste la ocasión, o bueno, te ganaron la plaza en la final de la Copa del Rey. No sabíamos qué magnitud tendría eso, porque si no, empezamos a hablar, oye, pues quizás podemos acercarnos, quedan partidos. Realmente ese mensaje no ha calado dentro del vestuario. Yo creo que Paco López lo ha intentado todo. O sea, es el único que sí que estaba convencido de que podían subir y consciente de los grandes beneficios que tiene el club cuanto más alto esté. A los jugadores a la postre eso no les importa tanto, salvo a aquellos que son de la casa y que están mucho tiempo aquí. Entonces, el bajón es importante, también hay que tener en cuenta los rivales que tenías enfrente, que son plantillas mucho más potentes y con esa capacidad de resolutoria de los partidos sin hacer grandes actuaciones. Entonces, ahí el Levante, si no suma ese plus que lleva durante toda la temporada cuando está compitiendo, se nota.
Bueno, pero más allá de las grandes plantillas, como ha podido ser en este caso el Villarreal, sí que es verdad que la imagen ya venía siendo semigris, tirando a gris oscuro en partidos anteriores, como era el caso del Huesca, sí. O incluso en la victoria contra el Eibar, que aunque fueron 3 puntos, sí que es verdad que el equipo no dio el mejor de los rendimientos. Sin embargo, el discurso desde hace 5 jornadas, tras la derrota en el Benito Villamarín, por parte de Paco López era de exigencia, era de que venían ahora varias finales, que el equipo en ningún momento iba a dejarse llevar, sin embargo, en el campo se ha estado demostrando lo contrario. Y sin duda Paco López ha sido uno de los más afectados. Él lo comentaba después del partido contra el Villarreal, que había dormido muy poco el día de después, pese a que, como mencionaba Carlos, la temporada ha podido terminar para el Levante, por así decirlo. Ojo, el objetivo de la permanencia no es matemático todavía. Obviamente yo no voy a ser el que habla aquí de un debacle histórico que sitúe al Levante a la cola de la clasificación. Sin embargo, el objetivo todavía está por cumplirse y mientras eso siga así, los futbolistas están en la obligación de dar el máximo sobre el césped. Por tanto, Paco López, de cara al siguiente partido, que fue contra el Sevilla, también en la Ciudad de Valencia, rotaciones masivas. Necesitaba darle un nuevo aire al equipo, ya no solo por la imagen, sino también por un tema de cansancio, por un tema de gestionar la plantilla. Dio entrada a los menos habituales y quizá por ello muchos esperaban una nueva sangría, ¿no? También en vistas de lo bien que se le ha dado al Sevilla durante los últimos años, el Ciudad de Valencia, donde prácticamente sacaba los 3 puntos paseándose. Sí. Sin embargo, el equipo granota planteó un buen partido a nivel defensivo, aunque fue totalmente inoperante en ataque. Obligó al Sevilla a probar con disparos lejanos, obligó al Sevilla a jugar a base de centros laterales, la defensa estaba bien plantada, sin embargo, En-Nesyri, aprovechando el único desajuste en la línea defensiva del Levante, terminó abriendo la lata aprovechando un gran pase filtrado de Suso en el minuto 53 para zafarse primero de Dani Cárdenas en el mano a mano y posteriormente dejar tumbado en el suelo a Bezo para marcar ese 0-1 que, ojo, sitúa ahora mismo al Sevilla entre los mejores de la clasificación. Sin embargo, el Levante sigue cayendo posiciones y ya ha pasado a ser el 12º en la tabla.
Lo que son las dinámicas. El Sevilla, que por mera inercia ya está compitiendo y se está nombrando su propio nombre para competir por la Liga contra los mejores. Es que da mucha envidia eso. Y después el Levante, que ahora está cayendo, hablamos de lo contrario. Son las dinámicas, esto es el fútbol. Al final el fútbol son resultados. El Sevilla sin hacer mucho te ha ganado. Sin hacer mucho. Y el Levante
planteó... No fue un partido nada interesante, ¿eh? Me lo tragué bien a gusto, pero partido nada interesante.
Pero es como son, pero son dinámicas, son al final las inercias. Y cuando tú vas bien, se nota que vas bien, todo va bien. Si cuando tú vas mal, pues no vas a calar aire. Y el Levante planteó un buen partido defensivamente, pero en ataque se vieron muchas carencias.
Es que en estos partidos, vuelvo a decir lo de las plantillas o lo de la entidad de los jugadores, se nota mucho. Las inercias también, entonces el Sevilla se juega mucho y aunque tiró de oficio y claro, jugadores del En-Nesyri, es que En-Nesyri ahora está en racha, o sea, lleva mucho tiempo ya dando mucho nivel y bueno, es que insisto, yo creo que el mensaje no ha calado en los jugadores, es como que han bajado la tensión, se sienten ya salvados y es lo que tú has dicho, es verdad que tiene que ser una situación catastrófica y que se alineen demasiados astros. Pero bueno, es verdad que yo creo que por ahí sí que hay que tirar. Oye, ya, chavales, que esto no... Que como perdamos 2 partidos 3 seguidos más, estamos ahí y esto cuando coges la inercia mala luego no la recuperas. Yo creo que a Paco no se le puede reclamar nada, absolutamente nada. En ese sentido, yo creo que hay que pensar, también el tema del final de la temporada, creo que se pueden sacar conclusiones de cara a los jugadores de la próxima temporada y mucho, mucho que debatir.
El Sevilla, después de ese gol de Nesiri, maniató los tres puntos, no se jugó prácticamente nada más, hecho uno se va a las estadísticas y ve cómo el Levante Unión Deportiva terminó el encuentro con cero tiros a puerta. Comentabas que no se le puede achacar nada a Paco López. Yo sí que voy a introducir aquí una pequeña opinión personal. Yo creo que sí se le puede pedir que mueva ficha y, sobre todo, que cambie el discurso. Venimos de varias semanas en las que siempre se habla de una dinámica anti-relajación, que no se va a permitir que nadie se deje llevar. Sin embargo, yo creo que después de esa mejora de la imagen vista frente al Sevilla, ojo, no en juego, sino en actitud, sí se deja en evidencia que hay futbolistas que a día de hoy están rindiendo por debajo de lo que podrían, no en cuanto a nivel futbolístico, sino en cuanto a ganas y en cuanto a compromiso, ¿no? Entonces ahí Paco López tiene su encerrona particular.
Es que es la
¿qué
gestión.
Hacer? ¿Dejas a los titulares, que obviamente están, ojo, por nivel, a años luz del banquillo?
Claro.
Porque hay muchos futbolistas que podrán dejarse la piel en el campo, como se demostró, sin ir más lejos, contra el cuadro de Julen Lopetegui, un Son Hidalgo, un Dani Gómez, Icía, pero que todavía no tienen el nivel ni están bastante lejos de darlo. Entonces ahí Paco López tiene su encrucijada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pongo a los mejores, pese a que sé que están a un nivel muy bajo, con la seguridad, o por lo menos cruzando los dedos para que recuperen la motivación? ¿O sin embargo pongo a los que más se dejan los huevos, así dicho pronto y mal, pero realmente no van a dar la talla?
Yo creo que Paco puede llegar hasta pecar de conformismo. En esas dos hipótesis que has planteado, el hecho de sacar a los no tan titulares, a los que no tienen minutos, lo que te provoca es un bajón de nivel que es impropio de este Levante. De un Levante que le hemos visto hacer muy buenas cosas esta temporada y que el nivel de calidad de todo el equipo y de todos los jugadores como plantilla desciende mucho. Entonces, eso es un sinónimo de conformismo, es un sinónimo de pecar de ambición, es un sinónimo de dejar atrás luchar por ciertas posiciones pese a no entrar a Europa, como en la Conference League, pero no es lo mismo quedar 14avo que quedar décimo. No es lo mismo luchar por la novena plaza que estar en un limbo llamado 13avo, donde no te preocupas por nada.
A mí me parece muy bien. O sea, cuando yo me refería a lo de que no se le puede achacar nada, me refiero a que no es el gran culpable de la situación. Evidentemente se puede, pero yo creo que es una cuestión de gestión de grupo. Creo que es verdad que esa dicotomía de pongo a los que más se esfuerzan y a los que tienen la calidad, lo suyo quizás sería hacer un mezcladillo. No es tan fácil como eso, porque si no estaría en primera división, evidentemente, yo entrenando. Pero creo que en ese sentido el Levante sabe que tiene ya el objetivo amarrado. Es muy importante seguir sumando temporadas en primera división, y esa es la única manera de crecer. Entonces yo creo que también que el entrenador está creciendo junto con el equipo, entonces la simbiosis perfecta.
Yo creo que la meritocracia es una hipocresía. Al final, quien es el mejor debe jugar, no hay más.
Ahora mismo el Levante está en una situación complicada a nivel anímico. Yo desde aquí hago un llamamiento: Paco, sube a los chavales del filial, ahora que ya se avecinan 6 jornadas en las que el equipo no se juega absolutamente nada más que ir escalando posiciones. Queremos ver a Blesa, queremos ver a Monterde, queremos ver a Giorgi, queremos ver a Toni Herrero, los que se pueda, ya que al fin y al cabo el Aldico Levante también está jugando pues todavía esos partidos de...
Es el momento.
De Segunda División B. Es el momento de subirles y que se demuestre si tienen ese nivel, ¿no?, que tanto prometen a lo largo de la temporada, porque sin duda han hecho méritos para merecer esa oportunidad, y no hablo de minutos residuales. Corto, rápido, ¿eh? Previa versus Elche, el Levante viaja al Martínez Valero para enfrentarse al cuadro ilicitano este sábado a las 2 de la tarde. Yo creo que es el duelo perfecto para recuperar sensaciones. Os pido rápidamente un pronóstico, muy
vale.
Breve.
¿Breve? 4-0, hat-trick de Boye.
Yo lo siento mucho, Álvaro, yo soy medio ilicitano y yo necesito que el Elche esté en primera división, así que yo quiero una victoria del Elche. Ya lo tenéis hecho, ya está hecho por parte del Levante, y cuantos más equipos tengamos en primera división, mejor.
No, yo tengo claro de que el Levante va a pecho friar. Pero clarísimo, ¿eh?
Estaba a punto de
es
ir a por
ese,
ti, ¿eh?
Es el dilema de todas las temporadas, bueno, de la pasada temporada y de esta de Levante. El conformismo y el pecar de ambición.
Toda la suerte del mundo al Elche, también toda la suerte del mundo al Levante. Ojalá nos regalen un gran partido. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
UPB Radio, Sendos.sync.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Pasamos con el Valencia Basket. Tras la eliminación en Euroliga, las semanas se podría decir que transcurren con mucha mayor lentitud, ¿no? Se hacen bastante, bastante más pesadas. Al fin y al cabo, esa competición europea es lo que más ilusión genera por largo. Finalmente, los de Port Sarnau solo les queda la Liga CB. Y en el encuentro disputado el pasado viernes versus Obradoiro, cumplieron Valencia Basket 97, Obradoiro 82.
Sí, yo estuve allí en la Fonteta y la verdad es que el partido no tuvo mucha chicha. Es verdad que lo único que los tiros libres del Obradoiro es lo que permitió que el partido, y así como su pivot, el partido no fuera una tremenda pasada, que al final lo fue. Pero la verdad es que el equipo está bastante, esto lo podemos enlazar con el tema de la Superliga Europea. Claro, estos equipos, una vez pierden la oportunidad de poder acceder al top 8 de la Euroliga, independientemente de lo que vayas a hacer la temporada que viene, ¿qué haces?
¿Qué queda? Es un campo desértico.
Claro, no tienes la oportunidad en Liga, bueno, la quimera de ganarla otra vez, porque no estamos en la realidad en la que se ganó antaños, las plantillas son mucho más poderosas. Es que el Barça tiene en el banquillo, ayer no sacó prácticamente nada a Pau Gasol, o sea, es que ves determinados partidos. Y da pena, pero aún así yo no vi al equipo desenchufado, más allá de la propia inercia que del partido, pero supieron reponerse y la verdad es que a mí me gustó bastante el rendimiento.
Es, yo creo, la mejor pregunta que nos podemos plantear ahora mismo con respecto a la actualidad que rodea al cuadro de Pont Sarnau. ¿Hasta qué punto puede competir el Valencia Basket en esta liga? ¿Qué opciones tiene de cara a ser ambicioso, ¿no? tener algo a lo que un hilo al que aferrarse?
Ninguno. No por nada, sino porque es que el antiguo Tau Vitoria, el Baskonia, el TD System Baskonia, está muy lejos ya de la clasificación. Te dejaste llevar en Liga Endesa para poder acceder al top 8 de la Euroliga y es algo que estás pagando ahora porque no puedes. Aunque quisieras sumar, ellos van a seguir sumando. Entonces, en ese sentido, está bastante perdido. Es que el único foco de interés es la plantilla del año que viene. Esa es la triste realidad del Valencia. Lo que hagamos en adelante importa poco para el devenir europeo del club.
Voy a decir un triple, ya que estamos hablando de básquet. Jueves 22 de abril a las 1:30, estamos grabando. Jueves 22 de abril, el Valencia Basket, como en la última campaña que ganamos la Liga, va sin presión, va sin esperar grandes resultados. No tiene nada que jugarse en la Liga regular y está a la espera de los playoffs. Este año ganaremos la Liga.
Yo te digo una cosa. Primer partido de playoff, tanto para el Real Madrid en Euroliga como para el Barcelona, los dos han palmado. Probablemente puedan quedarse fuera y llegar a los playoffs de Liga Endesa.
No lo podéis ver, pero la cara de Carlos ahora mismo es un poema, ¿eh?
Entonces, claro, es que...
Mira. Derrick huele sangre.
Sí, la sangre...
Derrick huele sangre.
De ilusiones se vive, ¿no?
Totalmente.
Como ilusiones tiene el Valencia Basket femenino. Mira qué bien lo enlazado. Gran partido de las chicas de Rubén Burgos. Pese a que tuvieron tramos muy complicados, ajá, finalmente consiguieron sacar el resultado idóneo a domicilio frente al Spar Girona. 64-73. ahora mismo el Valencia Basket Femenino vuelve al partido de vuelta de las semifinales de la Liga Endesa Femenina con una ventaja de 9 puntos, que tras quedarse en su día a las puertas de ganar la Copa de la Reina y después de coronarse campeonas del título de Eurocup Women, ahora mismo rozan ya la tercera final de la temporada.
Es que yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo que este equipo está haciendo. El Valencia Basket ayer consiguió su primera victoria en unas semifinales de la Liga Endesa. Entonces, ¿y ante qué equipo? Ante un equipo que ha estado peleando por todo y que te ha ganado la Copa de la Reina esta temporada. Creo que las chicas tienen una lección tremenda de oficio, de... No sé, yo la verdad es que me quito el sombrero ante lo que están haciendo esta temporada. Hay que destacar el partidazo de Cristina Ubiña con 13 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 25 de valoración. No sé, creo que es uno de los mejores resultados que se podía obtener. Casi que ni los mejores sueños lo podíamos haber imaginado, y a ver qué ocurre.
Yo creo que se va a dar la revancha de la Copa de la Reina. Yo creo que la final contra Perfumerías está decantada para que Valencia Basket sea el estandarte para decir: aquí estoy yo en España, para decir que puede volver a aquellos años donde el Roscasares era maravilloso, y cómo no, ¿por qué no soñar en que Valencia puede volver a reinar en el básquet femenino?
Aquí es más realista, sí. Aquí...
¿Esa ventaja de 9 puntos creéis que es suficiente o va a ser un colchón?
Nunca es suficiente. Lo que pasa es que el nivel que está exponiendo en los partidos...
Y el rival,
exacto. Es que...
Pero va a ser emocionante, y che, vamos, tenemos que disfrutar de este momento. El Valencia Basket está muy vivo y creo que es para disfrutar. O sea, el partido va a ser para sentarse con palomitas... Y ya luego, quien quiera, cerveza o Coca-Cola o agua, también es menester. Y a sentarse a disfrutar del espectáculo. Y quiero decir que hagan lo que hagan...
Es para sentirse orgullosos.
Pero es que ya y sin la Eurocup Women. O sea, es que es increíble. Y no por... Es que ellas, con su rendimiento, es que quieren más. Es que se les ve con ganas. Y eso es admirable.
Pues mira, fruto de esa Eurocup, fruto de esa mejora individual de Valencia Basket y de este juego que nos está impactando a todos... Raquel Carrera ha sido nominada en el draft y es la mejor española elegida en el draft de la NBA femenina, que ha quedado, creo que llegó a la final, bueno, en las rondas finales del draft, y fue elegida por el Atlanta Dream.
Creo que 14 además. O sea,
sí. Muy buen dígito, y sobre todo es que la representación de cómo está el Valencia Basket.
El nivel, sí.
Y el nivel, es que es buenísimo. Una chica que tiene 19 años.
Sí.
Es una promesa espectacular.
Sí.
Lo que tiene el Valencia Basket femenino en nómina. También gran partido de Queralt Casas, con un 25 de valoración. No sé cómo la viste tú desde... Pues no sé cómo seguiste el partido.
Bueno, yo creo que al nivel que nos está demostrando durante toda la temporada. Es que es una jugadora que en todo momento está demostrando con creces su nivel, lidera al equipo. También lo vimos en la final de la Eurocup. O sea, fue una exhibición... Yo creo que es de las mayores esperanzas que tenemos de cara al partido de vuelta. O sea, su rendimiento va a ser clave, junto con el de las compañeras. Pero claro, y esas dos o tres jugadoras que sobresalen siempre, y que si ellas están bien, esos 9 puntos son insalvables. Si ellas están bien, bueno, es el conjunto, porque lo que más destaca de este equipo es su conjunto. Entonces están comprometidas con el objetivo. Quieren, es que quieren, lo desean, lo pelean, y se ven capaces, se lo creen, y eso es lo más importante.
Es que es lo que tú has dicho, no hay una jugadora determinante, no hay dos jugadoras determinantes, es que son todo el equipo, es que es un equipazo, es que se puede aspirar a todo, es que es pensar en el Valencia Basket, y ahora mismo es éxito, pero ¿qué hablaré? ¿Podremos hablar dentro de 2 años de que el Valencia Basket puede reinar en Europa? Sí. Sí.
Están sentando las bases.
Unas bases de un proyecto ambicioso. Unas jugadoras excepcionales. Un nivel vertiginoso. Es que yo estoy seguro de que en pocos años, muy pocos, el Valencia Basket se paseará por Europa como quiere.
¿Qué debería aplicarse el Valencia Basket masculino de Ponsarnau con respecto a las chicas de Rubén Burgos?
¿Todo?
Es que se resume solo en eso. Es que todo. Todo esfuerzo de... Es que ves unas diferencias abismales. Porque las exigencias son... O sea, se las autoimponen ellas. O sea, independiente, o sea, unos a lo mejor se lo pone el club, pero es que ellas quieren... Son sabedoras de su nivel, del gran nivel que tienen como plantilla. Claro, una gran cohesión dentro del grupo. Se han juntado muy buenas jugadoras y probablemente sean todas amigas, o la mayoría, se nota, o al menos se respira el buen ambiente. Yo estuve el otro día cuando estaba en la Fonteta, estaban un grupo de varias de ellas viendo el partido, bastante numeroso, y se veía el buen rollo, se respiraba eso cuando uno es, no voy a decir amateur, pero que está compitiendo junto con un grupo de amigos, y eso se nota. Entonces, los éxitos, eso no lo asegura, pero te acerca. Y entonces, es que es para ilusionarse.
Es que en un equipo puede haber individualidades, y en el Valencia Basket hay una cohesión de las jugadoras total, tanto anímicamente como a nivel de dinámica. Entonces, si van disparadas para arriba, eso lo que provoca es que su potencial crezca a niveles disparados.
Sí, independientemente del resultado final, porque aunque no ganen, es que están ahí.
Pero es que
están,
ganan
a las puertas.
Es que ganan, es que juegan bien, es que ganan. Y después siguen igual. No bajan los brazos nunca. No es como hablábamos antes del conformismo. Eso no existe en el Valencia Basket femenino. Y da mucho vértigo. Y sobre todo, mucha esperanza.
Y además el club está eso, sentando las bases para estar en esa, en ese trío de aspirantes, siempre a estar en lo más alto en las competiciones.
Muchísima ilusión de cara a la vuelta de semifinales contra el Spar Girona. Ojalá veamos al Valencia Basket femenino llegar a la tercera final de la temporada, que no es moco de pavo. Toda la suerte del mundo. Nosotros enseguida volvemos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 1.
Exámenes, tranquilidad, es tu mejor herramienta. Y antes de acabar la jornada, no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen, es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motociclismo.
Victorias para Quartararo en MotoGP, Raúl Fernández en Moto2 y Pedro Acosta en Moto3.
Fórmula 1.
Victoria para Mad Max Verstappen. Alonso entra en los puntos y Carlos Sainz acaba quinto.
Tenis.
Los tenistas Amurrio y Serra, campeones juniors de la Comunidad Valenciana.
Natación.
Mireia García, del Valencia Masters Sedaví, bate dos récords de Europa en 200 y 400 estilo.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos el lujo de contar con Ángel Casero, ex ciclista y director de la Volta a la Comunidad, además de campeón de la Vuelta Ciclista a España en el año 2001.
Bienvenidos a Nostre Sport. Hoy en nuestra sección de entrevistas contamos con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Ángel Casero, director de la Volta a la Comunidad. ¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, pues aquí estamos ya intentando recuperarnos de esta semana estresante, ¿no? Pero contentos y satisfechos de que se ha podido celebrar la 72 edición de la VCV 2021. Y nada, preparando ya la 2022.
Antes de nada, ¿qué valoración haces de cómo ha salido la carrera en términos generales?
Pues la valoración es positiva, sobre todo porque tenemos que contar con nuestra epidemia, que todavía sigue golpeando muy fuerte, y hacer un evento de estas características, pues se sufre un poquito más de desgaste, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, contentos y satisfechos. Primero, porque hemos podido realizar la prueba. Uh-huh. Segundo, porque hemos tenido corredores importantes y así se ha visto en el podium. Y tercero, porque después de terminar ya la prueba, todos los tests que se han realizado han sido negativos, con lo cual pues satisfechos de que no hayamos creado ningún perjuicio a la sociedad.
Claro. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de cómo ha quedado todo al final?
Lo que más me ha gustado ha sido la competitividad en la carretera, ¿no? Yo creo que los corredores lo han estado peleando hasta el final. Lo que menos, pues el tener que escondernos, por así decirlo, para que la gente no acuda y evitar esas masificaciones.
Claro.
Para también evitar que la propagación del virus, ¿no?
No, totalmente. Para aquellos que hayan estado un poco despistados y que no lo hayan podido seguir 100%, ¿a qué corredor destacarías? ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido de todos los participantes?
A ver, yo creo que Movistar, la verdad es que ha estado a un nivel muy bueno y bueno, el hecho de poner a dos corredores en el podium es importante para ellos, ¿no? Entonces, hemos visto a un equipo como es la France de Ye que ha venido a ganar sí o sí en todos los terrenos y que se lo ha puesto muy difícil al equipo Movistar, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que un Nelson Oliveira, el cual, pues bueno, empieza ya a asomar y yo creo que pinta muy bien porque es un corredor que será importante en un futuro muy próximo.
¿Ha habido alguna localidad que ha querido sumarse al recorrido de la Vuelta por si había alguna vacante durante esta temporada?
En esta temporada no, la verdad es que no. Estaba todo cerrado, todas las localidades cerradas y bueno, el mes de febrero la verdad es que fue muy complicado pues por la situación epidemiológica. Y luego sí que es cierto que para el 2022 ya hay ciudades y localidades de las cuales pues podemos empezar ya a ir cerrando esos recorridos, así que estamos, ya te digo, más que satisfechos.
¿Cómo se consigue, cómo es el proceso de seducir a los ciclistas para que vengan a competir en estos momentos tan complicados debido a la pandemia?
Bueno, pues yo creo que dándoles seguridad, ¿no? El hecho de que vengan los corredores, que tengamos las zonas donde van a desayunar o a hacer la cena aisladas del resto del público, del resto de gente, teniendo los hoteles preparados, teniendo las salidas y las llegadas completamente herméticas y cerradas para el público que no esté acreditado por la organización, dándole sobre todo seguridad.
¿Te ha dolido alguna ausencia en especial?
Hombre, vamos a ver, si echamos la vista atrás al mes de febrero, la verdad es que teníamos una lista de corredores y de equipos importante, ¿no?, de participación. Hombre, ¿a quién he echado de menos? Pues a lo mejor Alejandro Valverde, ¿no? Pensemos que va a ser su último año y quizás nos hubiese gustado haberlo tenido, ¿no? Pero bueno, él también tiene su calendario. Nosotros hemos pasado del mes de febrero al mes de abril junto con muchas más competiciones y es difícil, ¿no?, el cuadrarlo todo.
Ya. ¿Temisteis en algún momento por tener que suspender la carrera a causa del COVID?
Sí, claro. Hasta que no hemos terminado siempre tienes el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque no sabes si de una semana para otra van a aumentar los casos y eso, quieras o no, pues pone en peligro la carrera, ¿no? Así que desde el mes de enero hasta que hemos terminado la carrera ha sido un poco un sin vivir, ¿no? Por esto, porque no sabías un poco qué es lo que iba a pasar.
Claro. Con esto del COVID, ¿lo habéis sentido mucho en el tema de patrocinadores? ¿Ha habido alguna renuncia que os haya trastocado mucho?
No, la verdad es que ha sido un apoyo tanto de patrocinadores como colaboradores como instituciones. Han estado arrimando el hombro al 100% y la verdad es que no se ha arrepentido nadie de poder hacer la prueba, ¿no? Entonces, eso no ha habido ninguna variación, al contrario, ha sido el 100% de todos ellos para apoyarnos para que se hiciera la prueba. Yo creo que estamos, la gente, las personas en general, estamos ansiosos de que estos eventos se puedan realizar al igual que el resto, ¿no? Entonces, pues ha sido un apoyo, ya te digo, de 100%.
Bajo tu punto de vista, ¿qué futuro le vislumbras al ciclismo español?
¿Al ciclismo español en cuanto a ciclistas?
Sí.
Bueno, yo creo que están ya saliendo buenos ciclistas y hay gente de, pues, de ya de 18 a 22 años que vienen pegando fuerte, ¿no? Enric Mas ha venido muy bien también para la vuelta, su triunfo y bueno, luego también la desgracia de ese pinchazo para poder hacer con la victoria. Pero luego hay corredores que vienen fuerte, tenemos a Ayuso, por ejemplo, con 18 años ya venciendo en carreras pros y bueno, yo creo que algún ciclista más que viene ahí de tapado, pero que puede ser interesante de aquí 2-3 años poder tener ya un nivel, pues eso, de ciclistas españoles, sobre todo lo más alto.
Para aquellos que no pudieron verte correr en su época y que te están escuchando en estos momentos, ¿que podrías contarles qué tipo de corredor fuiste?
Bueno, pues yo era un corredor en el cual me defendía en todos los terrenos, aunque no era de los buenos en nada, por así decirlo, ¿no? Me defendía muy bien en la montaña y llegaba pues prácticamente con los escaladores. Era muy buen contrarrelojista y también pues al final de lo que se trata es de tener esa compensación para luego poder estar en el podium de las carreras de 3 semanas, ¿no? Sí. Así que, pues eso, un corredor que me defendía en todos los terrenos, pero que no destacaba en ninguno de ellos. Uh-huh. Regular, por así decirlo.
¿Qué diferencias ves entre el ciclismo que había cuando tú estabas en activo al de ahora? ¿Ves alguna diferencia?
A ver, hay varias diferencias, ¿no? Nosotros en mi época, las bicicletas prácticamente eran de aluminio y llevaban muy poquito carbono. Ahora son todas las bicicletas de carbono y ya llevan todos los sistemas electrónicos que ya estaban empezando a probarse en mi última fase como profesional. Y ahora ya está el Bluetooth, ¿no? Con lo cual la tecnología ha variado y avanzado muchísimo. Luego también a nivel de alimentación, los corredores de hoy en día yo creo que están mucho más preparados en ese aspecto y mucho más controlados que cuando yo corría, ¿no? Ahora mismo cualquier equipo lleva más gente que no es ciclista que los propios ciclistas, ¿no? Precisamente para el cuidado de todos ellos.
Claro. Bueno, para terminar, Ángel, me gustaría saber o preguntarte, bajo tu opinión, si crees que tendremos una vuelta a la comunidad en 2022 con público, aunque no sea al 100%, pero con una notable presencia.
Bueno, yo creo que lo que vamos a tener es una vuelta en el 22 con público, pero me da la sensación que todavía seguiremos con mascarilla, ¿no? Entonces, daremos un paso adelante y esperemos que sea así, porque al final la gente necesita, ya te digo, primero los ciclistas necesitan el calor del público, y el público necesita ver a los ciclistas de cerca, poderse hacer las fotos y hasta incluso un autógrafo, ¿no?
Claro.
Así que esperemos que así sea.
Vale, bueno, Ángel, desde Nuestro Sport, desearos mucha suerte durante la organización de esta próxima vuelta a la Comunidad Valenciana en 2022. Estaremos muy atentos a lo que ocurra y lo dicho, un placer haberte tenido aquí con nosotros.
Venga, muchas gracias a vosotros y seguimos en contacto.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Sin más, me toca despedir tristemente el programa de Nostre Sport Radio de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes que estáis con nosotros cada semana. Y muchísimas gracias a mis dos tertulianos favoritos. Muchas gracias, Carlos Vicent.
Como siempre, agradecido de estar aquí.
También para ti, Arturo Roda.
Un placer compartir micrófono con estos dos genios.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales @nostresport. Doy paso directamente a mi compañero Carlos para, por supuesto y como siempre, mostrarnos cuál va a ser la canción con la que cerramos el programa. Espero que hayamos vuelto al reggaetón, hombre.
Álvaro, hablemos de fidelidad. Hablemos de fidelidad, un término que para algunas personas es desconocido, pero que para los valencianistas y la gente de fútbol siempre está ahí. Porque pasará la gente, pasará el tiempo, pasan jugadores y presidentes, y los que estamos aquí presentes siempre seremos fieles al fútbol, al deporte y a los valores que vienen con él.
El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer.
Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer.
Tu tatura sin ir al gym, pa' con Luis Butín. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetado. Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te da. A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl. Tu recuerdo me persigue, porque como tú, baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue. Sí, como doble, dale paleta. Obligado en la uni, era atleta. Con la suela de los tacos son rojos. Ya vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa'l mall, explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo...
Nadie lo hace como tú.
Soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.